Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del conocimiento de sí mismo, del señor Taimni. Y estábamos empezando el capítulo número 12 en la página 153, para aquellos que tienen el folletito o el que tiene el libro, que también. Bueno, el cuerpo búdico es un cuerpo completamente diferente al cuerpo causal. Y tiene características totalmente diferentes, tiene funciones totalmente diferentes y es como entrar en otro tema aparte. Así que les digo que vamos a ver estas diferencias, aunque son, o es, mejor dicho, parte de la tríada superior de cuerpos, pues es diferente del cuerpo causal. Este cuerpo es inmortal. En cambio, el cuerpo causal no es inmortal. Ese es un pequeño, gran detalle. El cuerpo causal, ya se los dije en las clases anteriores, dura una vez, o sea, solo encarna una vez, la vez que lo tienes. Y el cuerpo físico, el etérico, el astral y el mental reencarnan continuamente. 700, 800, 900 o las veces que haga falta. Pero el cuerpo causal debe por fuerza ser solo uno. Y cuando ese cuerpo ya ha perdido su razón de ser porque ya has conseguido la unión con lo superior, ese cuerpo se disuelve. Pero el cuerpo búdico no. El cuerpo búdico es otra cosa, hecho de otra sustancia, hecho de una sustancia imperecedera. En uno de los capítulos precedentes, dice así el señor Taimni, ya se ha trazado ampliamente el esbozo del proceso evolutivo a través del cual hemos pasado antes de llegar a nuestra etapa humana actual y las posteriores etapas de desarrollo que se extienden ante el futuro. Se explicó en este capítulo que en las etapas por debajo de la humana, antes de que se desarrolle la autoconciencia, la evolución es guiada únicamente desde fuera, por entidades externas, y la vida encarnada en formas variadas no es capaz de cooperar conscientemente con entidades externas, con estas entidades externas. Bueno, fíjense ustedes que nos están asomando la idea, y esto ya lo comentamos nosotros en clases anteriores, de que mientras el ser humano no es capaz de, por él mismo, guiar su propia evolución, pues hay ciertas entidades espirituales que le ayudan en la evolución. ¿Cómo se les llaman a estas entidades espirituales dentro del ocultismo clásico? Me refiero al esoterismo clásico, por supuesto. ¿Quién lo sabe? Jerarquías creadoras. Las jerarquías creadoras son una cantidad de jerarquías de seres en orden, con orden jerárquico, que ayudan en diferentes procesos de evolución. Nos ayudaron cuando apenas estábamos entrando en la primera cadena, en el primer globo de la primera cadena de nuestro esquema de evolución. Nos aportaron los átomos permanentes de cada uno de los cuerpos, el del cuerpo físico, ¿verdad?, primero y principal, junto con el del cuerpo átmico. En esa primera cadena, en la cadena solar, ¿se acuerdan? ¿Es la solar? De Saturno, por supuesto. Entonces, nos aportaron todos esos átomos, porque nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Es como nuestra madre que nos aporta todos los elementos y también alimentos necesarios en nuestra más temprana niñez. ¿Se han fijado? Porque nosotros no nos valemos por nosotros mismos. A nadie se le puede ocurrir que estos seres que somos nosotros puedan desarrollarse solos y en un estado de total independencia, porque eso no ocurre en ningún momento de la evolución de todo el universo. Todos los seres están mano con mano, unidos, entrelazados de una u otra manera. Antes a la gente se le ocurrió pensar que el planeta Tierra era un lugar donde se desarrollaban muchas especies, y todo el mundo eso lo comprende. Pero fíjense ustedes que, por otro lado, lo que comprenden es una porción de la verdad, porque la verdad es que se han dado cuenta de que esos seres tienen, o sea, todos los vegetales, los minerales, los animales y los seres humanos tienen algo en común, un denominador común. Y ahora le han llamado esto espíritu de la tierra, o la madre Gea o Gaia también, que dicen que si ocurre una cosa en un lugar de la tierra, en el otro lugar opuesto quizás de la tierra, esa cosa se ha percibido de cierta manera. que las criaturas entre sí se comunican a pesar de pertenecer a reinos diferentes, que hay como lo que ellos llaman el subconsciente colectivo, humano, animal, vegetal y mineral. Bueno, del mineral no hablan porque ellos creen que el mineral no está vivo, pero lo hay, el subconsciente colectivo. Y claro, evidentemente lo que nos demuestra nuevamente es que todos los seres estamos unidos y que todos dependemos en un delicado equilibrio biológico, y eso ya es solo a nivel físico, biológico y físico, pero a nivel ya etérico, a nivel astral, a nivel mental y otros niveles superiores, todavía la dependencia es mucho mayor. ¿Se fijan? Entonces, esto es una cuestión de tenerlo bien claro, de que somos ayudados continuamente por estas jerarquías creadoras, por estas entidades que él comenta aquí, entidades externas, hasta que somos capaces de tomar por nosotros nuestras propias riendas de la vida, de nuestra vida. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice aquí. Bueno. Con la manifestación de la propia conciencia que señala el nacimiento del alma humana y la formación del cuerpo causal, o sea, lo que ocurrió en un principio, ustedes saben cuáles son los momentos más importantes de la historia del drama humano que se está desarrollando en este universo. Yo se los voy a colocar en la pizarra, si me lo permite. Y son varias etapas. Vamos a irlas numerando. La primera etapa. Lo voy a escribir aquí. Aquí estaba Dios, ¿verdad? El primer momento sería la extracción de las chispas divinas, ¿verdad? Para que empezaran el largo proceso de la evolución. Estas chispas divinas podrían llegar a ser, por ejemplo, sus presencias yo soy respectivas. Estas presencia yo soy fueron sacadas del sol central de la creación, de Dios, podemos llamarle así, en un primer instante. Este primer instante se llama individualización en Dios. Voy a ponerlos aquí para que lo vean mejor. Individualización, o sea, hacerse un individuo en Dios. Fíjense cómo lo decimos. No decimos individualización de Dios. No nos separamos de Él, sino que estamos diferenciados dentro de Él. Hechos individuos dentro de Él. Como una granada. ¿Saben lo que es una granada? Esa fruta. Cuando tú la abres, que tienen muchas pelotitas, ¿verdad? Individualizadas, separadas con una membrana alrededor, ¿verdad? Pues algo así pasó. Esas pelotitas están individualizadas en la granada, pues la granada sería Dios y nosotros estamos dentro de Él. Que parece hasta una pequeña granada en cada una, ¿verdad? Bueno, ese es el primer instante. El segundo instante importantísimo en la creación, en el descenso de la creación, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie lo sabe? No puede ser. ¿Cuál es el segundo instante? Sí, pero yo creo que deberíamos saltar ya la individualización, porque hombre, hay etapas también bastante grandes de pero eso no está catalogado sino cuando ya se entra en el reino mineral y etcétera, etcétera. Vamos a poner la número 2 como la entrada en el reino mineral, que es el comienzo de toda la evolución física, ¿verdad? Que está aquí, entrada en el reino mineral. Luego de que se entra en el reino mineral, se llega a la, que es el tercer punto, que sería la individualización, pero ya no decimos ni de Dios, ni en Dios, ni nada de esas cosas. Decimos simplemente la individualización. La individualización significa que salimos del reino ya no solo mineral, sino después está el reino vegetal. Luego el reino animal, sin ninguna alusión a nadie. Y para llegar al reino del animal, al humano, ¿verdad? Aquí ocurre cuando eres animal el punto número 3, que lo apunté allí mal. El punto número 3, que significa la individualización. Ahí lo tiene. ¿Qué significa exactamente lo que está diciendo aquí? Aquí dice, con la manifestación de la propia conciencia que señala el nacimiento del alma humana y la formación del cuerpo causal, o sea, la manifestación de la propia conciencia. Quiere decir que esa chispa divina que estaba siendo guiada por las jerarquías creadoras en el punto 1, en el 2 y en el 3, aquí cuando pasa de animal a ser un ser humano, reino humano, ¿qué le pasa? Que ya tiene solo una chispa divina por cada cuerpo físico. O sea, cada uno de nosotros nos individualizamos, porque cuando éramos vegetales o minerales o lo que fuera, estábamos como en rebaños, como en grupos. Fíjense, aquí yo podría pintar también las almas grupales. O sea, llenas de presencias yo soy, como si fueran unas membranas. Estas son las almas grupales en los reinos vegetal, mineral, animal y humano. Hasta el humano. Cuando se pasa al reino humano, entonces ya cada una es individual, con sus respectivos vehículos inferiores. El siguiente proceso que es importantísimo para el ser humano, ¿cuál es? Que ya es de tipo ascendente, ¿cuál sería?
La primera
iniciación.
La primera iniciación
dentro del sendero espiritual consciente. O sea, primera, esto vamos a ponerle punto número 4 y hacerlo en orden. Punto número 4, primera iniciación, que implica una división todavía mayor, porque un individualismo todavía mayor. Parece mentira, porque para la primera iniciación ustedes saben que están los requisitos que hemos leído en el libro A los pies del maestro para lograr esa primera iniciación. Lo que hace es individualizarte más, te separas del mundanal ruido. Que a pesar que los seres humanos están individualizados, siguen en rebaño todavía. Sería algo así parecido a esto. ¿Me entienden? Todas las presencias yo soy con sus respectivos cuadraditos aquí pintados, como lo ven. Pero están agrupados, en teoría, como en unos rebaños de todas formas. Pero el entrar al sendero que conduce hacia la ascensión es una entrada totalmente independiente, sola y individual. Entonces, a esto se le llama primera iniciación, la entrada en la corriente, la entrada al sendero. Luego, el punto número 5, ¿cuál es? La ascensión, que es después de la, o sea, la quinta iniciación, iniciación, que es lo mismo que digamos ascensión, que ya se gradúa de todo compromiso con el tema de el mundo físico. O sea, la presencia yo soy se libera de sus vehículos inferiores, de la densificación. Esa es la ascensión. Y luego la entrada, podría ser el sexto momento más importante, la entrada, vamos a ponerlo aquí de nuevo, al Dios que le dio nacer, al Dios central de la creación. Y eso se llama ascensión cósmica. La ascensión cósmica. Eso es algo que ni siquiera los maestros lo han hecho. Porque es cuando todos los seres humanos nos reunamos al final de los tiempos, de todos los planetas, de todo el mundo, en el punto que nos vio nacer. Imagínense ustedes cómo puede ser eso. Porque ya no son seres humanos, son simplemente soles impresionantes, creadores de cantidad de cosas. Imagínate cuando se juntan uno con otro, o cuando se juntan un millar. O 10,000 millares de esos soles, que somos cada uno de nosotros, o seremos cada uno de nosotros en su momento. Así que ya lo tienen. Este es los 5 momentos, bueno, son 6, pues hemos puesto este como un momento también importante, pero bueno, los seis momentos dentro del proceso evolutivo que tiene programada la divinidad para nosotros. Primer momento, individualización en Dios. Segundo momento, entrada al reino mineral. Tercer momento, individualización, mírenlo aquí. Cuarto momento, ¿verdad? La primera iniciación, que ya es de paso para arriba. Quinto momento, la quinta iniciación. Y sexto momento es la ascensión cósmica, cuando nos reunimos con todos los demás en el océano de la divinidad, llamarían los budistas a eso, el océano de la divinidad. Bueno, entonces, para continuar y repetir como para asentar, decimos: con la manifestación de la propia conciencia que señala el nacimiento del alma humana y la formación del cuerpo causal, o sea, en el punto número 3 es cuando se forma el alma humana y el cuerpo causal, la vida se le abre la posibilidad a la vida de participar en su desarrollo. Ya no es solo Dios quien hace las cosas, sino somos Dios y yo quienes las hacemos. ¿Se acuerdan de eso en la Biblia? La Biblia dice que Jesús comentó un día de que por un momento ya no era Dios quien hacía las cosas, sino Él con Dios. Él era la mano de Dios para hacer las cosas. Pues igual ocurre aquí. Y su desenvolvimiento, aunque es verdad que en las primeras etapas de la evolución humana esta cooperación consciente del alma en su propio desarrollo es puramente nominal y la evolución todavía es guiada en un grado muy amplio desde fuera. Miren, por ejemplo, los maestros nos siguen guiando y a pesar de que estamos más adelante dentro del sendero evolutivo, pero siguen guiándonos, siguen dándonos directivas, ayudándonos, fíjense, porque todavía necesitamos esas ayudas. Solo cuando el alma ha alcanzado una etapa avanzada de desarrollo y madurez es cuando es posible para ella tomar parte activa e inteligente en su propio desarrollo. Léanse el libro de Misterios Develados, La Mágica Presencia. Me parece mentira que no se lo han leído todavía algunos. Y allí se van a dar cuenta de que cuando el individuo, por ejemplo, el señor Rainbow, estaba ya a punto de ascender, él tomaba parte ya en los procesos de su propia ascensión. Decidía cosas y hacía cosas ya desde su propia ascensión, y cooperar con esas fuerzas que están constantemente ejerciendo una firme presión en el sentido de la evolución. Cuando se alcanza esta etapa, el alma ya ha desarrollado en gran medida sus vehículos inferiores de conciencia y ya está preparada para empezar su evolución espiritual. El desarrollo de Buddhi, que es el vehículo que estamos hablando, o el cuerpo que estamos hablando, señala al principio de esa fase nuestro desarrollo interno que nosotros asociamos con la espiritualidad, y aquellos de entre nosotros que quieran acelerar el proceso hacia nuestros ideales espirituales más elevados tendrán que comprender, por lo tanto, el papel que este principio representa en nuestra vida. Ellos le llaman principio, porque los teósofos le llaman a los cuerpos principios. Y la Biblia dice, todo lo que tiene principio tiene fin, y lo que no tuvo principio jamás tendrá fin. Entonces me dirán, bueno, entonces el cuerpo búdico tiene fin, ¿no decías tú que era inmortal? Bueno, pero ¿qué es inmortal? Es un concepto que no podemos entender los seres humanos. O sea, la inmortalidad no la podemos entender nosotros, los seres humanos, por mucho que pensemos que algo permanezca así siempre. No lo podemos entender, porque no estamos acostumbrados a entender cosas así. Buddhi representa las manifestaciones peculiares de conciencia que tienen lugar a través del cuerpo búdico, el vehículo que viene inmediatamente después del cuerpo causal, a medida que vamos penetrando desde la periferia al centro de nuestro ser. Vamos a dibujar esto también, porque es importante. Borro yo aquí todo esto, porque esto no puede ser. Hace falta espacio. Entonces dice que, a ver si alguien me va leyendo para yo no tener que volver al asiento. Que el vehículo búdico, que está aquí, vamos a ponerlo aquí, está inmediatamente por encima de...
el cuerpo causal.
Cuerpo causal. ¿Y debajo del cuerpo causal qué cuerpo está? El mental inferior. Mental inferior, porque realmente el cuerpo causal es el mental superior, ¿verdad? Bueno, este es el plano mental búdico. ¿Y por encima del búdico cuál está? Hablando de abajo para arriba, claro. Y por encima del átmico, la presencia yo soy, ¿verdad? Monádico, el cuerpo monádico, o la presencia iosono. Vale. La presencia yo soy. Y por debajo del mental inferior está el astral, ¿y qué más? Y el físico, ¿verdad? Que está aquí. Físico, que tiene dos partes, etérico y denso. Y ya está, ya no hay más rollo. Esos son los cuerpos que tenemos. Entonces ahora estamos aquí, en este. Estamos estudiando este cuerpo. ¿Se han fijado? Entonces dice así, a ver quién me dice, ¿qué es lo que dice? Sí, sí, del párrafo. El centro de nuestro ser, ¿cuál es? No es la presencia yo soy, voy a dibujarlo así como si fuera un círculo que sobresale. Este no es el centro de nuestro ser, ¿verdad? Y cuando vamos más hacia el centro de nuestro ser, el primer cuerpo es el cuerpo causal, ¿y el que le sigue? El búdico. ¿Y el que le sigue? Y después el otro es este. Entonces, la conciencia nuestra, en las primeras etapas de nuestra evolución, está centrada en la supervivencia del vehículo físico, el cuerpo físico, el cuerpo tal. Luego empezamos a tomar en cuenta nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque pasamos la conciencia de aquí hasta aquí, o sea, del cuerpo físico al cuerpo astral. Cuando ya tenemos bastante consentimiento, empezamos a plantearnos cosas con la mente. ¿Por qué nos sentimos así? ¿De por qué? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Y luego, cuando decimos que aprendemos y avanzamos más en el sendero espiritual, es que entramos al cuerpo causal. ¿Se acuerdan? Pensamientos abstractos que nos permiten desarrollarnos mucho más que solo los pensamientos concretos. ¿El próximo paso cuál será? Pues ahora lo veremos en este cuerpo. ¿Se acuerdan? Este vendría siendo el salto de la conciencia de uno a otro. ¿Y qué es la conciencia? Tu percepción de las cosas. Aquí percibes solamente físico, aquí percibes astral, aquí percibes de esa manera. Bueno, muy bien. Dice así. Este hecho aclarará por qué las funciones de buddhi trascienden las de la mente y no pueden juzgarse por el criterio o con el criterio del intelecto, cuyo criterio se toma como conclusión final por parte del hombre intelectual corriente. Esto también responde al hecho de que el simple intelecto no puede comprender aquellas percepciones más delicadas que tienen su origen en la conciencia búdica. El único estado de conciencia que trasciende y abarca la conciencia búdica es el atma. ¿Ven por qué? Fíjense ahí en la pizarra. Porque el atma o cuerpo átmico, lo mismo, está por encima del cuerpo búdico, lo trasciende, es superior, ¿de acuerdo? Que por decirlo de alguna manera es el mismo centro de nuestra vida, el corazón en el cual yacen ocultas todas nuestras potencialidades divinas. Bueno, ya aquí, fíjense, ya decimos que el corazón donde se hallan ocultas todas nuestras potencialidades divinas no es el cuerpo átmico, sino el que le sigue por arriba. Pero es que ya no hay calificativos. Entonces ya al cuerpo búdico, al átmico y a la presencia yo soy, ya casi es lo mismo para nosotros, porque no entendemos las diferencias que hay entre ellos. Eso es como cuando un niño pequeño le pregunté, bueno, ¿qué diferencia hay entre tu papá y tu mamá? Y dice, no sé, sobre todo son mis padres, no hay diferencia, yo los quiero igualito. ¿Se han fijado en eso? Pero sí que hay diferencia porque otros padres las reconocen, por ejemplo, ¿no? Y ya no digamos a nivel físico, que tiene que haber diferencia. Bueno, a ver, después de señalar el lugar de Buddy, o sea, de poner la X en el lugar donde está Wally, nuestro Wally particular, nuestro Buddy, cuerpo búdico, en nuestra constitución, tratemos primero de un principio general que tendremos siempre presente cuando vayamos a considerar la manifestación de la conciencia en los diferentes planos. O sea, hay que tener claro lo primero, que va a ser esto. Esto aclarará nuestras ideas y preparará el terreno para la comprensión de las distintas funciones del cuerpo búdico en nuestra vida. El punto que tenemos que comprender claramente, y ahí vamos, es la diferencia en la manifestación de conciencia a través de un vehículo cuando éste actúa en su propio plano y cuando las vibraciones correspondientes se hacen descender a un plano más inferior y opera a través de un medio más denso, a que muy pocos lo habían pensado. O sea, una cosa es la manifestación de ese vehículo en su propio plano y otra cosa es lo que recibimos de eco de él, de su comportamiento, de su actividad, de sus funciones en los diferentes planos restantes. O sea que si tú estás, tu conciencia está básicamente, tu conciencia, la de un ser humano, básicamente está aquí, en estos cuatro planos o tres planos inferiores, incluyendo el cuerpo físico y etérico. Se desarrolla allí a veces conciencia física exagerada, a veces conciencia astral, dependiendo del problema, a veces conciencia mental. Se mueve más o menos, ¿verdad? Porque todo esto no es como muy plano, esto es una unidad. Se mueve todo en esa conciencia, pero pocos tienen conciencia causal, que le llaman el sexto sentido, y cantidad de cosas así. No esa película de Bruce Willis, no. Y bueno, ya no digamos el cuerpo búdico, pero esos cuerpos los tenemos a pesar de que no sepamos ni absorbamos vibración de ellos, por lo menos conscientemente. Y ellos nos proporcionan cosas que estamos muy ignorantes de ellas. ¿Se acuerdan el caso que les dije del cuerpo causal que proporcionaba cuando nos quedábamos como muy lelos viendo para una cosa, como muy concentrados, ¿verdad? Y que nos molestaba sacar la concentración de allí, que esto es una cosa del cuerpo causal. Pero ves, si es sin quererlo, no lo queremos. Hay otras capacidades del cuerpo causal como son los déjà vu. Los déjà vu son aventuramientos en el tiempo, en una conciencia mayor, a lo mejor la de tu cuerpo causal, y luego vuelta a plasmarse en el vehículo mental inferior. Eso de que, ay, a mí me parece que esto ya yo lo he vivido. ¿Se han fijado? Todos hemos tenido esos déjà vu, ¿verdad? Son como recuerdos de haber vivido algo que está desarrollándose en ese momento. Son esos recuerdos capacidades del cuerpo causal. Porque el cuerpo causal tiene una mayor conciencia que el cuerpo físico, que el cuerpo astral y que el cuerpo mental juntos. Entonces tú, al sumarte a esa conciencia, al subirte a esa conciencia, es como colocarte dentro de un Porsche o un Lamborghini o un Ferrari en comparación con un Volkswagen. Cambia tu óptica, cambia tu percepción de las cosas, pero simplemente es otro vehículo más que ya tú tienes. Pues así pasa. Entonces cuando la gente se coloca dentro de ese vehículo, bien sea porque puede hacerlo conscientemente o bien sea porque se dispone así que se haga, entonces tiene un déjà vu, o tiene una conciencia proyectada, o tiene una percepción del futuro, no siempre, por supuesto, desastrosa o terrible, porque muchas personas dicen, ay, como esos famosos psíquicos que solo ven desastres. Entonces Connie Méndez decía que los desastres los veían ella, eran en su interior, que no los ven, que no ocurren por fuera. Siempre los ven en su interior, ¿verdad? Por cierto, hablando de Connie Méndez, ella habla, nada más cuando tú abres el libro del Nuevo Pensamiento, para que vean que no es metafísica básica, sino metafísica muy nutrida y muy buena, la de Connie, la del Nuevo Pensamiento, que nada más ella, al abrir el libro, ella dice, da una explicación de lo que es la carátula de las revistas del Nuevo Pensamiento, que se ve un corazón, la llama triple, y un atomito ultérrimo, un atomito maestro. Entonces ella dice, ella explica las llamas y todas esas cosas, y dice, y el átomo está colocado allí por las entidades creadoras que nos van guiando en la evolución. Imagínate, ya Connie sabía eso. Esto que estamos estudiando aquí, lo sabía Connie Méndez y al dedillo. Y eso está ahí en ese libro. Y mucha gente ha leído ese libro y ni siquiera se plantea que cómo es la cosa. Pero esta es la cosa de esa forma. Estamos profundizando en esos conocimientos a tal punto para entenderlos por completo de una vez. Por lo menos intentarlo. Para que ustedes vean la Connie. Entonces, cuando nuestra conciencia está en estos cuatro vehículos inferiores, de aquí hasta aquí, pues, y se monta, por ejemplo, o percibimos algo de los vehículos superiores, nos parece que contactamos con la divinidad, que estamos muy eufóricos, maravillados, que hemos tenido un contacto con la divinidad, pero no es así. A lo mejor hemos tenido un contacto con un cuerpo que está más cargado con divinidad, pero no es la divinidad en sí misma. La divinidad es tu presencia, yo soy. Imagínense ustedes cuando nos podamos montar y tener nuestra conciencia por completo en el vehículo de la presencia, yo soy, sin bajar nunca. ¿Cómo será eso? Bueno, entonces, decía aquí que hay que tener muy en cuenta para entender el funcionamiento del cuerpo búdico que la primera premisa es una cosa, es el cuerpo búdico en su plano y otra cosa es lo que reflejan los demás planos. ¿No? Porque una cosa es alguien que es abogado y que ejerce como abogado en las horas que tiene como abogado, y otra cosa es cuando está en su casa y en su tiempo libre o como persona común y corriente. ¿Se han fijado? Pues como abogado solo vemos los efectos legales, por ejemplo. Pero él es una persona que tiene sus necesidades básicas, etcétera, etcétera, y se comporta de cierto tipo de manera o de cierta manera con sus ciertas leyes en su propio campo, en su propia casa. Eso significa que el cuerpo búdico tiene un comportamiento estudiándolo allí que quizás sea muy diferente, como el abogado en su casa, al que se comporta cuando está en otros lados manifestándose. ¿Vale? Y así cada profesional, ¿se han fijado? Bueno, no podemos decir que el carpintero está hecho de madera porque trabaja con la madera, ¿verdad? Ese solamente es Pinocho, el niño está hecho de madera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos recibiendo es la manifestación del carpintero, es una silla de madera. No podemos juzgarle por esa silla de madera, que él también sea de madera. Pues lo mismo pasa con el cuerpo búdico. Se dice que el cuerpo búdico es el cuerpo de las intuiciones, y que gracias a él tenemos intuiciones. No es intuición femenina, es intuición femenina, masculina y todo junto al mismo tiempo. Pero no podemos decir que está hecho de solo intuiciones. Sería un error. Es lo que les estaba comentando. El único estado de conciencia que trasciende y abarca... Ya lo dije. El punto que tenemos que comprender claramente es la diferencia en la manifestación de conciencia a través de un vehículo cuando éste actúa en su propio plano y cuando las vibraciones correspondientes se hacen descender a un plano más inferior y opera a través de un medio más denso. Tomemos, por ejemplo, el trabajo de la conciencia en el plano mental inferior. Las vibraciones, o sea, vuestra mente, la mente de a diario, el intelecto, la mente que usted utiliza para ir al supermercado. ¿Verdad? Que tiene que utilizar la mente, aunque algunos no la utilizan, pero bueno, no entremos en detalle. Las vibraciones producidas cuando la conciencia opera a través del cuerpo mental inferior se conocen como pensamientos. O sea, cuando usted está en el supermercado, usted tiene pensamientos. ¿Me convendrá comprarme el desodorante con 30% más o me convendrá comprarme la otra marca aunque esta tiene alcohol? Y usted está utilizando la materia gris, usted está pensando. ¿Verdad que sí? Usted no va con sentimientos al supermercado. Voy a elegir con sentimientos. No puede, tiene que ser, ¿verdad? Muy, muy certero en lo que tiene que hacer. Tiene que tener la mente fría. Y no solo la mente fría, sino que encima no se le ocurra ir al supermercado con hambre, pues si no comprará cosas que no quiere y que no necesita. Entonces la gente es muy lógica. Dice, come algo antes de ir al supermercado para no comprar exageradamente, para que sus sentimientos no le hagan torcer lo que es correcto. Sentimiento de hambre y de apetito. No se les ocurre ir al supermercado con hambre, lo digo por experiencia propia. Todavía tengo cosas que compré hace 2 años. No, mentira. Bueno, dice, las vibraciones producidas cuando la conciencia opera a través del cuerpo mental inferior se conocen como pensamientos, pero hay un mundo de diferencia entre los pensamientos, tal como se ven en su propio plano, a través de los órganos del cuerpo mental, y tal como se expresan y se manifiestan a través del medio denso y nada dúctil del cerebro físico. O sea, una cosa es que en el glorioso plano mental se generen unas formas nítidas y maravillosas de pensamiento. Espaguetis, Antonio, no sé cuánto. ¿No? Eso es una forma mental nitidísima. Y otra cosa es cuando tú ya te lo imaginas en tu cerebro. Cuando eso se plasma en tu cerebro y dice, ¿qué tipo de espaguetis es el que yo quería? Y terminas comprando canelones. Cuando la idea era comprar espaguetis Antonio Amato, ¿no? Por ejemplo, terminas comprando una cosa totalmente diferente. ¿A qué les ha pasado? Que van con una idea fija y terminan, vamos, con otras 40 cosas que no necesitan. Porque una cosa, es lo que digo, ¿no? El dicho, una cosa es lo que piensa el baifo y otro quien lo ensilla. Tu mente puede estar muy clara en unas cosas, pero después tu cerebro físico, ¿verdad?, le puede ir incluyendo otras tantas, por fatiga, o por cansancio, o por tendencias a pensar de una manera, o porque se deja deslumbrar por los sentidos, o porque le presentan un producto más atractivo, y terminas comprando otra cosa que no querías, posiblemente. Fíjense ustedes, entonces, si eso ocurre con nuestro cerebro físico y el cuerpo mental, en esa relación, imagínense ustedes con las manifestaciones de vehículos por encima, ¿cómo las podemos estar interpretando nosotros? Nos pueden estar diciendo... Esto es un cuadrado y tú terminas haciendo una estrella de 40 puntas. Lo puedes deformar todo. Sí, sí, sí. Por eso hay que tener los vehículos lo mejor posible para que respondan a las vibraciones superiores. Los vehículos inferiores me refiero, claro está, tus cuerpos inferiores. Cuando los pensamientos se perciben en su propio plano por medio de la visión clarividente, o sea, cuando ves el esquema original en la mente, ves unos espaguetis perfectos, ¿verdad? Ves todo perfecto, como cuando nos imaginamos comer algo y nos vamos al restaurante a comer. Y decimos, esto no es ni la mitad de lo que yo imaginé, porque en tu cuerpo mental lo imaginaste perfecto, luminoso, nítido. Dice, lleno de formas y colores de fascinante belleza, un mundo que las diferentes religiones del mundo han tratado muy imperfectamente de retratar en sus descripciones del cielo. Así dicen que es el cielo. Hay una película que se llama Más allá de los sueños, algo así, que la primera parte, que es bonita, la otra parte no me gusta porque es muy chunga, pues se ve el infierno y no me gusta nada. Pero lo que se ve el cielo, que sí es real, se ve que es simplemente el plano mental que él entra. Entonces todo lo que él piensa se manifiesta inmediatamente. Está hecho de colores más bonitos y todo eso. Esa película vale la pena la mitad. La otra mitad es deprimente y negativa. Terrible. No la vayan a ver. Solo la mitad. Por eso estoy pensando... Sí. Pero puede decir al hombre de la taquilla, oye, ¿me puede vender la mitad? Porque solo voy a estar hasta la mitad de la película, del ticket. Bueno, yo la fui a ver y yo veía gente salir del cine a la mitad de la película porque yo era lógico, era deprimente. Entonces, tan bonita que es eso y después tan fea que se pone. Pero no importa, la mitad vale. Y yo he pensado sacar unos extractos de la película, solo los más bonitos, para mostrar lo que es el plano mental y todo eso cuando hagamos algún día un estudio más profundo de estos planos. Ahora no amerita el caso. Dice así, pero estos pensamientos, cuando se expresan a través del cerebro físico y se manifiestan en nuestra conciencia física, a pesar de que conservan algunas de sus características esenciales, sí, es una pasta, es harina, pero termina siendo un canelón en vez de un espagueti delgadito y finito. Muchas de las cualidades y de la fuerza que les caracteriza en su propio plano, conservan muchas de las cualidades. En su propio plano parecen reales, mientras que en el plano físico parecen tener un carácter vago y subjetivo. Cualquiera que haya cogido un lápiz de color o haya cogido un pincel para pintar algo que tiene en su mente y se ha llevado una gran decepción al ver plasmado una chorrada con lo luminoso que estaba en su pensamiento, lo que tenía, se ha dado cuenta de estas cosas. Una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que manifiestas. Y necesita de mucha claridad. Den la forma, en la forma para manifestar cosas bonitas según tu pensamiento. A todos nos ha pasado. La misma consideración es válida en el caso del plano astral. Las vibraciones del cuerpo astral en su propio plano producen los fenómenos conocidos como sentimientos y deseos y dan nacimiento a toda clase de formas y colores. Si el sentimiento es muy bonito, ay, yo estoy enamorado de tal persona, ay, qué bonito, pero basta que suceda algo. ¿Y eso en qué se transforma? Una tormenta, como la tormenta perfecta, la película que pusieron el otro día en la tele. Una tormenta, unos oleajes impresionantes. Ah, pero yo lo sigo amando, es tan bonito el amor, pero es que después es tormentoso todo lo demás. Porque una cosa es el sentimiento originario y otra cosa es lo que luego se convierte según tu manipulación de esos elementos. En el plano astral, estas formas y estos colores tienen un carácter objetivo y forman un mundo por sí mismos. Pero cuando estas vibraciones descienden al plano físico y encuentran expresión a través de nuestro sistema nervioso simpático, pierden muchas de sus características y no queda nada más que el peculiar estado de conciencia que nosotros denominamos con el término de sentimiento. Ay, sí, es que siento algo tal, pero no sé cómo expresarlo. Ay, estoy tan emocionado, pero no sé cómo decirlo, no sé qué hacer. Y entonces se pone a saltar. ¿Te han visto las niñas de estas americanas tontas? Cuando llegan una buena noticia, ¿qué hacen? Y se cogen de la mano y empiezan a saltar todas, agitando su vehículo físico, para poder tener la sensación de todo lo que sienten. Yo no digo que no lo sientan, pero se ve ridículo, ¿verdad que sí? Y entonces cuando te pones contento, ¿qué pones a hacer? A veces te pones a saltar de alegría y das salto. O a bailar, se pone la gente a bailar. Porque es que el pobre vehículo físico no le alcanza, ¿verdad? Para poder manifestar todo eso. Para que ustedes vean que el cuerpo astral es mucho más grande que el vehículo físico. Que el cuerpo físico. De tal manera que el vehículo físico se agota. Por eso, los niños pequeños que tienen un vehículo físico todavía más pequeño, que son muy fáciles de emocionar, no duermen porque están pensando en el regalo de mañana. y se agitan y se agitan y se agitan y parecen inagotables, ¿verdad? Y no se agotan y no se agotan, tienen que quedar exhaustos para poder dormirse, porque el sentimiento es tan grande que no los contiene. Eso le pasa a las personas también ya maduras. Se ha fijado que las personas así como muy altas, muy grandotas y enormes, son más bien pausadas y tranquilas. No te los encuentras saltando por las esquinas, ¿verdad? Sí, son buenorros, ¿verdad? Son cachorros de personas enormes, pero son como más bien buenorros. Pero fíjate, las personas delgaditas, chiquititas, son manos de nervio. Porque si estamos hablando de los mismos sentimientos y tienen vehículos diferentes, un vehículo grande atrapará más sentimientos. Miren el elefante. Con calma. Miren la vaca. Pues se toma calma hasta para comer. Pues es un rumiante. Casi, ¿es un rumiante la vaca? Ah, mastica, mastica y mastica con calma. Pero compáralo con un ratoncito de eso de campo. Se lo come todo. O con un perro. Y se lo traga. Todas las cosas. Pero los animales grandes, las ballenas, todo con calma. ¿Por qué? Porque los vehículos astrales de ellos pueden impresionarlo en debida manera a eso. Pero si tú eres chiquitito, como los pequineses. ¿Ustedes han visto los pequineses? Compara un pequinés con un grandanés. El grandanés, buenorro, las patotas enormes, y para poder pensarse las cosas y lanzarse hacia ti se lo toma. Pero compáralo con un pequinés. El pequinés, ¡pum!, saltarín, se te muerde, se te cuelga hasta la oreja si te dejan. Si le dejan, se le cuelga hasta la oreja. ¿Por qué? Porque tiene cacho de cuerpo emocional en un vehículo pequeño. Y entonces tiene que manifestar esa intranquilidad de alguna manera. Por eso las personas delgaditas, bajitas y chiquititas son más nerviosas que las personas grandes, enormes y no tan delgaditas. Eso es sencillo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de palabras raras. Las palabras raras, porque hemos hablado de elefante y eso no puede seguir siendo así. Estos ejemplos nos ayudarán a comprender la diferencia entre la vida del plano búdico tal como se vive conscientemente en su propio plano, en nuestro Anandamaya Kosha. ¿Qué koshas? Anandamaya Kosha. Bueno, Ananda, ¿como quién? ¿Quién se llamaba Ananda? El discípulo preferido de Buda. Anandamaya guión Kosha. Vamos a separar esta palabra. Ananda. Ananda es felicidad. Pero más que felicidad, vendría siendo bienaventuranza. Pero ¿a ustedes les importa que yo ponga felicidad en vez de bienaventuranza? No, ¿verdad? Porque es indistinto, no las comprendemos ninguna las dos. Pues por consiguiente, es la misma cosa. Maya. ¿Maya qué es? Ilusión. Ilusión. Ya vamos viendo por dónde va saliendo la cosa. Y aquí Kosha, hablando de Kosha, es vehículo o cuerpo o sí, o esas cosas, Kosha. ¿Eh? ¿Dónde? Sí, aquí. Claro, porque aquí puse Maya, aquí puse Ananda y aquí puse Kosha, ¿no? Para decir ahora que esto es cuerpo. Cuerpo ilusorio de felicidad. Cuerpo ilusorio de felicidad. Anandamaya Kosha. Vale. Ese es el cuerpo ilusorio de felicidad. Dice, tal como es llamado vehículo búdico en el Vedanta. El Vedanta es un sistema de filosofía oriental. Y la misma vida tal como aparece en nuestra conciencia física después de haber descendido a través de los vehículos intermedios. Cuando un yogui asciende en Samadhi, que es un estado de exaltación de la conciencia, hasta el plano búdico, después de haber trascendido el cuerpo mental, se vuelve consciente de un nuevo mundo lleno de una tremenda felicidad. Por lo de Ananda, fíjense ustedes. Eso es lo mismo que Nanda, ¿no? Nuestra amiga Nanda. Y conocimiento. Y en comparación con el océano de dicha en el que queda sumergido, incluso la felicidad del mundo celestial palidece en su significado. O sea, lo que llamaban los... muchas religiones llaman el cielo a esto. Esto para ellos es el cielo. Esta porción de aquí. El mental inferior. Ellos le llaman el cielo. Bueno, le llaman cielo a sus respectivas parejas cuando están encarnados. Ese es mi cielo. Pero no es el cielo precisamente, ¿verdad? Este es el cielo. Y este también es el cielo, pero tienen números. Y este también es el cielo, pero el superior. El cielo, el astral superior, es lo que se llama el primer cielo. Primer cielo. Este cielo, number one, number two, and number three. ¿Verdad? Eso. Cielo número uno, el astral superior. Cielo número dos, mental inferior. Y cielo número tres, cuerpo causal. Y el resto ya no se puede llamar cielo porque el estado de felicidad es tan grande que acaba de decirlo, que ya no se compara con ninguna cosa celestial. ¿De acuerdo? Precisamente es donde, a partir de donde empiezan a ver ángeles. Fíjense ustedes, aquí hay ángeles astrales. Vamos a arrimar esto para acá. Ángeles astrales suelen estar en el cielo primero, ángeles mentales inferiores en el segundo cielo y ángeles mental superior el tercer cielo. Hasta aquí descienden los ángeles, hasta el plano, ¿verdad? Mental, que astral superior. Más abajo ya no. Salvo en casos especiales. Bueno, después dice, las palabras carecen de sentido para describir la felicidad y el conocimiento trascendente del plano búdico, y todos los místicos y videntes que han conseguido tan solo un vislumbre, o sea, echarle un vistazo de ese plano, se sienten totalmente impotentes cuando tratan de trasladar a los demás alguna idea de la visión beatífica que han presenciado. Sin embargo, cuando las vibraciones del plano búdico descienden al cerebro físico, pierden mucha de su intensidad y se manifiestan en la conciencia física muy rebajados de tono por la transmisión a través de los planos intermedios. Recuérdense de los espaguetis convertidos en canelones. Así pues, la percepción directa de la unidad de la vida en el plano búdico se convierte meramente en una comprensión y compasión omniabarcantes, y la visión interna directa de la verdad se convierte en simple intuición, por eso se llama plano de la intuición, y conocimiento de las verdades de la vida superior. Vemos que cuando estudiamos las manifestaciones de Buddhi en la conciencia física, estamos simplemente tratando de los pálidos reflejos de una indescriptible radiación, débiles ecos de una música divina que tiene sus orígenes en las partes internas y mucho más profundas de nuestro ser. Fíjense ustedes, o sea que lo que podemos entender de ese plano, al tener alguna intuición, al tener algún tipo de visión beatífica de ese plano, es simplemente una parte pálida y bastante rebajada de lo que se cuece en ese plano. Imagínate tú. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí si les parece, que ya es hora. Porque esas son consideraciones preliminares y la próxima clase entraremos ya en materia directamente. Que quede bien claro esto que acabamos de decir, que el cuerpo búdico se manifiesta en el cuerpo físico de una manera a veces bastante diferente de la que es en su propio plano. ¿De acuerdo? Que es indescriptible, por supuesto. Bueno, buenas noches.